Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En noviembre de 1791, Mozart da testimonio de su fe masónica con una cantata que sirve para la ceremonia de inauguración de un templo en Viena. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Empfindung des Maurers an so einem festlichen Tage, der die Bruderkette neu und enger schließt. Süß der Gedanke, dass nun die Menschheit wieder einen Platz unter Menschen gewann. Süß die Erinnerung an die Städte, wo jedes Bruderherz ihm was war und was ist und was werden kann, so ganz bestimmt. Wo Beispielliebe lehrt, wo echte Bruderliebe seiner Pflicht. Und wo aller Tugenden heiligste, erste, aller Tugenden Königin, Wohltätigkeit, im Glanze droht. Auf Lärmen, Pracht und Saus, nein,
steht sein Herz in dieser Lust, steht sein Herz in dieser Lust. Diese Gottheit Allmacht ruhet, nicht auf Lärmen, Kraft und Zaus, nein,
good.
Wolfgang Amadeus Mozart y esta cantata masónica, Köchel 623, que escuchamos en la notable versión de Peter Schreyer, el tenor, Andreas Schmidt, en bajo, la Staatskapelle de Dresden, dirigida por el mismo Peter Schreyer. Y aquí estamos. ¿Cómo va? Nos vamos acomodando. Comenzaron las fantasías del caminante. Comenzó uno de nuestros recorridos hoy, noviembre de 1791. Mozart da testimonio de su fe masónica y compone una de las tantas obras que dedicó a la masonería. Esta cantata masónica que escuchábamos en el comienzo. Y por ahí iremos esta tarde, ¿eh? Así que quédate con nosotros. Estamos con Leo Sangari en La Puesta en el Aire. ¿Quién les habla? Santiago Giordano. Y Mozart. ¿Qué más? Mozart, que fue el mismo el que dirigió la ejecución de esta cantata masónica el 18 de noviembre de 1791 para la inauguración, decíamos, de un templo en Viena. Mozart ya había sido propuesto como candidato mucho antes, en 1784, como candidato a la logia vienesa La Beneficencia. Y ese mismo año fue recibido como aprendiz. 10 días después visitó la más importante de las logias austríacas, la verdadera Concordia, cuyo gran maestro era el famoso humanista, científico, Ignaz von Born. Y ahí empezó ese recorrido de aprendiz aceptado a compañero del oficio más tarde. Y es interesante, o se dice que fue Mozart probablemente el que persuadió a su admirado Haydn para hacerse masón. Y se esperaba que Haydn fuera iniciado en la misma logia de Mozart, en la Beneficencia, en 1785. Y Mozart estaba allí para recibir a Haydn, pero resulta que la invitación que mandaron para que Haydn de Esterházy viniese a Viena llegó tarde. Y entonces la primera recepción del 28 de enero fue pospuesta. Se hizo una el 11 de febrero y Haydn fue iniciado, pero Mozart no pudo estar presente porque estaba ocupado en presentar, en estrenar su concierto para piano en re menor, Köchel 466. Bueno, también ese año Leopold Mozart se hizo masón y fue rápidamente promovido a maestro, después de aprendiz aceptado y compañero del oficio. Incluso Beethoven fue un francmasón. Muchos músicos de esa época y de otras épocas buscaron alternativas en su fe. Alternativas, digo, a las estatales, si se quiere, ¿no? Catolicismo y protestantismo. Por ejemplo, a principios de la década de 1890, en Francia, Erik Satie intentó caminos de una fe personal o de una fe distinta a la estatal. Por esa época Satie estaba fascinado por el catolicismo medieval, el arte gótico, el canto gregoriano, y ahí empezó a explorar ciertos caminos que influenciarían religiosamente su vida. Enseguida abrazó la fe de la cofradía Rosa Cruz, cautivado por el personaje de Sar Peladán. Pero se enojó después con Peladán, como hacía Satie siempre. Y se asoció con el escritor ocultista Jules Bois, editor de la revista religiosa esotérica Le Coeur. Pero también se peleó. Y al año siguiente, en 1893, Satie no le quedaba más remedio que fundar su propia religión, y la funda la Iglesia Metropolitana de Arte y Jesús Conductor. Así se llamó la iglesia de Satín, de la que por supuesto fue el gran prior, y además fue el único fiel. Era la época en la que Satie trabajaba como pianista en los cabarets de Montmartre. La vida era la de un bohemio y fanfarrón, por sobre todo de las cosas. Y ese comportamiento ya de siempre excéntrico adquirió con el aura religiosa un cierto toque de ridículo, recuerdan algunos. O por lo menos una forma abierta de exhibicionismo. Vamos a escuchar alguna de las músicas que Satie dedicó a su fe. Y esta Sonnerie de la Rose-Croix, ¿no?, es una obra para piano que escribió para la cofradía de la de Rosa Cruz. Son piezas que rechazan la elocuencia, no hay ningún atisbo de heroísmo, de emoción. Son piezas pobres. O sea, buscadamente pobres, y que tienen dentro la cábala, si se quiere, del número 3. Son tres piezas, es decir, articuladas en 6 secciones, con 6 frases, 6 acordes. Cada fragmento temático tiene 6 notas. Emplea en cada una de ellas 3 modos. En fin, cosas de Erik Satie. Escuchemos esta Sonnerie de la Rose-Croix para piano, interpretada por Bojan Goritzak. Erik Satie.
Thank you.
De Erik Satie escuchábamos estas soneries de la Rose-Croix, Bojan Goriszek en piano. Y la creación de su propia iglesia fue, digamos, el momento culminante del Satie, que hacía de su existencia diaria, bueno, momento de bufonería y exhibicionismo, si se quiere, para los que miraban de afuera. Nunca se podía saber qué tenía Satie adentro. La cosa es que el tipo se vestía por entonces con túnicas monacales y se refería a su pequeña habitación del número 6 de la Rue Cortot como su abadía. Así la llamaba, ese minúsculo apartamento en el que vivía. A Satie le gustaba imitar los modales de un sacerdote, decían sus amigos. Y otro amigo, Francis Jourdan, recordó, le quedaba tan bien eso, cumpliendo ese papel de sacerdote con tanta precisión, teniendo cuidado de no exagerar, que surgió la pregunta de si un aire ligeramente falso no era innato en él. Por esa época, además de esto que escuchábamos recién, de la sonería de la Rose-Croix, escribió una obra originalmente titulada Gran Misa de la Iglesia Metropolitana de Arte, es decir, de su religión, para coro mixto y órgano. Hoy la conocemos como la Misa de Pobres. La compuso entre 1893 y 1895 y es el único trabajo litúrgico de Erik Satie. Y es la culminación de ese periodo místico del compositor. Fue un trabajo ambicioso, aún sabiendo que escribiendo esa música no había, entonces, ninguna posibilidad de que pudiese ejecutarla. Y a prueba de esto es que se editó después de su muerte. Vamos a escuchar esta Misa de Pobres de Erik Satie, Gastón Litéz en órgano, el coro René Duclos, dirigido por Jean Laforgue.
Thank you.
De Erik Satie escuchamos Misa de Pobres, Gastón Litaes en órgano, el coro René Duclos, dirigido por Jean Laforgue. Y otro místico, por decirlo de alguna manera, o compositor misterioso, o metido en esos temas, fue Alexander Scriabin, el gran pionero de la nueva música del renacimiento de la civilización occidental, el padre de la música futura y un antídoto contra los reaccionarios latinos y su apóstol, Stravinsky, y la música regulada del grupo de Schoenberg. Así lo llamó el teosofista y compositor Dan Rudjar, o Rudjar, mejor dicho. Y ese era Scriabin. Que tenía así un misticismo un poco errático. En alguno de una vez encontró en uno de los cuadernos donde anotaba la frase "Yo soy Dios". Digo, a partir de ahí cualquier discusión es más bien inútil. Vamos a escuchar entonces una sonata de Alexander Scriabin, la número 7, conocida también como Misa Blanca o Sonata de la Luz. En 1911 le escribió Dios, Alexander Scriabin.
Thank you.
De Alexander Scriabin escuchábamos la sonata para piano número 7, opus 64, Misa Blanca. Interpretó Vladimir Ashkenazy en piano.